Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, aquí empieza Costa Viva, les habla Juana Carrera. Desde ahora y hasta las 2 vamos a contar las noticias más destacadas en esta fresquita jornada de hoy. Tenemos 8 grados y medio de temperatura, la nieve ha hecho su aparición por buena parte de nuestra provincia, hay que tenerlo en cuenta a la hora de circular. Y luego, bueno, pues por aquí por la zona lo que tenemos es algún que otro chubasco de cuando en cuando. Se esperan más precipitaciones en la costa a lo largo de las próximas horas. Luego lo vamos a ver en el tiempo, en el pronóstico meteorológico. Desde ahora y hasta las 2 contamos las noticias en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano. Recuerda, a la 1 del mediodía hacemos un alto en el camino, conocemos la actualidad nacional e internacional y luego, son 5 minutitos o así, pues ya volvemos desde la 1 y 5 aproximadamente hasta las 2, pero por el 88.8 de la FM, todo 88.8 de la FM. En la zona de Viveiro se nos escucha mejor en el 99.7. En materia de sucesos, esta mañana, pasadas las 8, un accidente en la zona de Lourenza, en la autovía del Cantábrico, una colisión entre dos coches que afortunadamente no dejó heridos. Ocurría pasadas las 8, sobre las 8:10, cuando se alertaba el 112 Galicia, habían colisionado dos vehículos en la autovía del Cantábrico a la altura del punto kilométrico 533. Ninguna persona necesitaba atención médica. En principio se alertó a urgencias médicas por si acaso, pero luego ya no tuvo que intervenir, no fue necesario. También se dio el aviso a la Guardia Civil de Tráfico y al GES de Aponte Nova y a bomberos de Barreiros, como suelen realizar normalmente. Hablamos también de otras noticias que marcan la actualidad, como ya esa psicosis que empieza a entrar por culpa de los robos, la oleada de robos, sobre todo en locales de hostelería en Ribadeo. Van a 2 y 3 robos por semana, casi siempre de noche, no solamente lo que se llevan, sino los destrozos que ocasionan y la sensación de inseguridad que generan. Desde la Asociación de Comerciantes de Ribadeo han dado la voz de alerta, piden más presencia policial, más presencia de efectivo, ya sea la Guardia Civil, de la policía, de lo que tenga que ser, pero que ayuden a que haya un poquito de ambiente seguro en la localidad, porque señalan que cuando te roban el daño es doble, es el daño material y económico, pero después es un daño moral, porque te sientes inseguro, pero además te sientes muy impotente. Se han llevado aquello por lo que estás trabajando. Desde ACISA, por lo tanto, reclaman a las administraciones competentes, a las que sean o a todas, más presencia policial y más patrullas. En Viveiro, desde el Partido Popular, llevan una serie de preguntas al próximo pleno de la corporación sobre la procesionaria. El otro día alertaba el concejal de Medio Ambiente, el 23 de enero, sobre una plaga de procesionaria en el Parque Pernas Peón, que es peligrosa pues, para todo el mundo, pero sobre todo pues para los perros o para los niños que pueden tocarlo sin saber lo que están tocando. Desde el Partido Popular quieren saber qué medidas se han tomado por parte del Ayuntamiento para solventar esa plaga, en caso de que se hayan tomado medidas. Y luego llevan un ruego también al próximo pleno, que se mejoren todas esas viviendas que hay en el casco histórico que se encuentran en mal estado, porque generan una situación también de inseguridad. Hay riesgo de posibles derrumbes que podrían producirse y hay, por lo tanto, peligro para los ciudadanos. Así que ruegan a la alcaldesa que tome las medidas necesarias para dar solución a esa situación que es preocupante. Mondoñedo va a albergar la Biblioteca de la Federación Nacional de Espeleología, custodiando los documentos, la bibliografía y las fotos de la Federación Española y de la Federación Gallega de Espeleología. Esto surge de un convenio que tiene firmado el Ayuntamiento de Mondoñedo con la Federación Gallega de Espeleología. En virtud del mismo, por cierto, van a realizar una serie de mejoras en la cueva, una serie de retirada de unos anclajes antiguos, tapar una serie de agujeros, poner una nueva pasarela en la zona del lago y además también van a intentar convertir el pabellón de deportes de Mondoñedo en un lugar para la realización de prácticas de cursos de espeleología y de descenso de cañones. Se tienen que poner también una serie de anclajes y esperan poder realizar ahí campeonatos de técnicas verticales. Y luego, al margen, pues que Mondoñedo se va a convertir en el punto de referencia a nivel nacional de la espeleología, albergando esa bibliografía relacionada con la materia. En materia sanitaria, este fin de semana, este domingo, muchas personas, muchos mariñanos han acudido a esa manifestación en defensa de la sanidad pública que se celebraba en Santiago de Compostela. Partían desde La Mariña 10 autobuses y también muchos representantes políticos que iban para la zona. El alcalde de Burela, Alfredo Llano, como alcalde y como presidente de la Mancomunidad de Municipios de La Mariña, ha querido poner una vez más de manifiesto que los vecinos de la comarca no están de acuerdo con la política sanitaria del Partido Popular. Además de esto, vamos a hablar de muchos otros asuntos que marcan la actualidad. En este día de hoy hablaremos del mundo de la pesca y de una iniciativa impulsada por Cepesca, por el sector y la patronal, para intentar retirar basura del mar. 200 toneladas de residuos del mar que llegan cada año. Es un proyecto que constituye la primera iniciativa sectorial del ámbito estatal para el apoyo de las estrategias marinas. Hablaremos de este asunto y también de otros que marcan la actualidad, como el entroido. Estamos pues ya con la celebración del carnaval a la vuelta de la esquina. Ya ha habido algún que otro acto, como por ejemplo la cena de coronación del rey del entroido de Foz, y en Foz están ya calentando los motores, están trabajando a tope. El sábado es el desfile del entroido de Foz. Ya sabemos que tienen la aspiración de convertirse en fiesta de interés turístico gallego y bien lo merecen. Nosotros vamos a hacer un programa especial del entroido de Foz este viernes. Ya nos vamos a ir al edificio del CENIMA desde la 1:10 para contarlo todo de la mano de los protagonistas. Seguro que va a haber mucho cachondeo porque estamos en el entroido. El viernes no te pierdas el Costa Viva especial entroido de Foz. Y luego, pues a la pasarlo bien en el desfile, más llamativo, más significativo de la comarca y con un buen número de participación y de premios económicos. Vamos a conocer el pronóstico meteorológico.
Febrero, mes del carnaval en Restaurante El Álamo. Una gran selección de tapas elaboradas con productos típicos del carnaval a un precio único de 7 euros. Podrás disfrutar del tradicional cocido de carnaval, combinado de antrocho, lacón, cabeza, chosco, morro, frisuelo rellenos. Además, del 9 al 8 de febrero, menú especial de carnaval. Y todo también para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Se esperan más lluvias. Meteo Galicia nos habla de lluvias durante toda la jornada de hoy y también durante los próximos días, aunque ya a partir de mañana se esperan más claros, pero mucha lluvia a lo largo de toda la semana. Hoy el viento fuerte del nordeste, que ha soplado sobre todo fuerte por la mañana, y a partir de ahora de las horas de la tarde va a ser moderado. La temperatura ya vemos que no ha subido demasiado. Estamos en 9 grados en Ribadeo. Mañana, nubes y claros, precipitaciones durante todo el día en forma de chubascos y viento del norte moderado. Las temperaturas mañana también bajitas, aunque ligeramente superiores a las de hoy. 6 grados de mínima y 10 grados de máxima. Recuerda que el viento va a seguir con nosotros mañana moderado. Luego, a partir del miércoles, nos hablan nuevamente de vientos fuertes. A ver qué tal se circula por nuestras carreteras.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Destacar, ya sabemos que hay presencia de nieve en las carreteras, sobre todo en las zonas de montaña de la provincia, en las zonas del interior. Hay que llevar mucho cuidado y viajar con tranquilidad. Después, en la autovía del Cantábrico, a la altura de Mondoñedo, del Alto do Fiouco, donde siempre la meteorología es adversa, pero por vientos. Está acondicionada, pero no está cortada. Se puede circular. Y luego también un aviso por una nevada en la zona de Leganitos, en la Lugo 540. En el kilómetro, entre el kilómetro 20 y el kilómetro 30, en ambos sentidos, las condiciones de circulación son difíciles. Estamos hablando de una nevada en la carretera Lugo 540 en la zona de Leganitos. Ahí las condiciones de circulación son difíciles. Y luego por el resto de la provincia, pues mucho ojo, porque nevar está nevando y hace fresquito.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Nos acercamos a la 1:00 p.m. y vamos a ir al boletín de noticias, pero antes nos pasamos por la llave de oro. Hemos pasado ya la cuesta de enero, ya nos hemos estado apretando un poquito el cinturón y a lo mejor nos apetece pasárnoslo bien en carnaval o incluso gastarnos un poquito de dinero para hacernos un buen disfraz o para irnos un fin de semana con los amigos. ¿Que no tienes pasta? Pues piensa, ¿qué tienes en ese cajón que no te pones? ¿Alguna joya? ¿Algún objeto de valor? ¿Algo proveniente de una herencia? Lo coges, te lo llevas a la llave de oro en Ribadeo o en Viveiro. Y preguntas, ya verás qué sorpresa, y te puedes dar ese caprichito, ese gusto, ese viaje, esa cena con los amigos o esa celebración. La llave de oro, recuerda, tené mucha confianza.
COPE, más de la costa.
88.8 y 99.7 FM.
Nota necrológica. El señor don Juan Ignacio García Cernuda, Ito, falleció en el Hospital Lucus Augusti el día 4 de febrero de 2018 a los 68 años de edad. Descanse en paz. Su esposa, Fina Ramos Sisto, hijo Sergio García Ramos, hija política Donna Cronley, madre Virginia García Cernuda, tía Telva García Cernuda, tíos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma. La incineración del cadáver tendrá lugar mañana martes a las 12 del mediodía en la intimidad familiar. La inhumación de sus cenizas tendrá lugar a las 4 y media de la tarde mañana martes en el cementerio municipal de Ribadeo. Favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Capilla Ardiente, Tanatorio de Ribadeo, sala número 1, calle Ramón González 37. Servicios fúnebres, funeraria ribadense.
COPE, más de la costa.
88.8 y 99.7 FM.
Siete minutos, casi ocho, pasan de la una del mediodía. Seguimos, vamos a contar muchas cosas interesantes desde ahora y hasta las dos de la tarde, después de este alto en el camino.
En Academia Amariña, en Burela, impartimos toda la formación que precisas.
En Academia Amariña, clases de apoyo para primaria y ESO.
En Academia Amariña, español para extranjeros.
En Academia Amariña, prepara tu examen de Cambridge English con nosotros. Matricula a tu hijo y matricúlate tú.
En Academia Amariña, competencias clave en matemáticas, castellano, gallego e inglés.
En Academia Amariña, docencia de la formación profesional para el empleo.
Más información en el teléfono 982-585098 y en la web www.amarina.org.
Academia Mariña, todo ano para ayudarche.
Vuelta a la rutina, al cole, al ahorro. En las rebajas de Muebles Toal llega el momento de ahorrar. Aprovecha nuestro chollo precio en artículos de exposición y los mini precios en artículos de descanso en exposición. Precios pequeñitos para muebles muy grandes. No esperes más y ven a las rebajas de Muebles Toal. Toal, Avenida Diputación 20 Xove, Avenida de Asturias 2, Ribadeo. Visita la web mueblestoal.com, también en Facebook.
9 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos a hablar de cosas muy interesantes, como les decía, y vamos a hablar de basura, de residuos, de esos que llegan al mar cada año y muchísimos por toneladas. El sector pesquero se ha marcado un objetivo que no está nada mal, a ver si hay suerte lo pueden conseguir, retirar 200 toneladas de residuos del mar cada año. Tenemos con nosotros al presidente de Cepesca, la Confederación Española de Pesca, a ver cómo la van a hacer. Javier Garat, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Secretario General.
Secretario General.
Tenemos a Amador Suárez, magnífico presidente.
Bueno, hemos hecho ahí un cambio de cargo. Secretario General, sí, señor. Cuéntanos cómo vais a marcaros o cómo vais a conseguir ese objetivo que os habéis marcado, mejor dicho.
Con este proyecto que hemos llamado Estrategia Sectorial de Cepesca para la contribución del sector pesquero a la reducción de basuras marinas, lo que pretendemos es canalizar y aglutinar los intereses del sector en el tema de basuras marinas. Hemos visto a lo largo de estos últimos años que se han realizado varias iniciativas, varios proyectos, normalmente a pequeña escala, que no tienen ninguna coordinación entre ellos. Algunos han dado muy buenos resultados, otros no han dado tanto, y que entendíamos que se requería una acción a nivel global, a nivel nacional y de forma coordinada. Es una realidad que tenemos la estrategia, la directiva de estrategias marinas de la Unión Europea, que la propia el propio gobierno español, a través del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, tiene un programa específico de basuras marinas dentro de sus estrategias marinas, entre las que tienen una serie de subprogramas relacionados con basuras en playa, basuras flotantes, basuras en el fondo, etcétera. Y nosotros lo que pretendemos es alinear esa estrategia desde el punto de vista gubernamental con la propia del sector pesquero. Y para ello estamos planteando este programa de basuras en, no solo en la costa, sino también en el mar con la recogida de basura. Es una realidad que basura marina existe tanto flotante como en el fondo marino. En España, por ejemplo, el informe del Ministerio sobre cuál es el origen de esas basuras marinas, aparece que el sector pesquero solo es responsable de un 2% de esa basura. El resto, tenemos un 28% que viene del turismo, un 17% de la navegación, 7% de productos sanitarios y un 46% de otros diversos, entre los que se incluyen el origen agrícola. Es decir, el sector pesquero solo produce un 2% de esa basura marina, pero en cambio puede, con su actividad, recoger gran parte, un porcentaje muy alto de esas basuras marinas, sobre todo la flota de arrastre, que es la que toca el fondo marino. Y lo que pretendemos es concienciar a todo el sector pesquero español, el primero a través de una serie de encuestas que se van a realizar para saber qué es lo que se está haciendo. En segundo lugar, trabajando con nuestros armadores para que se impliquen de lleno y conseguir esa cifra mágica de las 200 toneladas que creemos que sería factible, que ser cuando se capturan, cuando entran a bordo, que se mantengan a bordo y que posteriormente sean llevadas a puerto y, si es posible, recicladas.
Fíjate que yo he escuchado en más de una ocasión a algunas organizaciones ecologistas echar la culpabilidad al sector pesquero precisamente de toda esa basura marina.
Bueno, pues con esta afirmación nos damos cuenta de que tergiversan algunos datos. Estos son datos publicados por el gobierno español, por el ministerio, en el año 2015 y bueno, es una realidad, es así. El sector pesquero solo produce el 2% de esa basura y es el sector que más puede contribuir a la recogida de esa basura y, por lo tanto, a la limpieza de los mares, tanto en superficie como en el fondo marino. Y de lo que tratamos aquí, como he dicho, es de que haya una coordinación, que se haga desde el punto de vista en el ámbito estatal y que todos, tanto los armadores y pescadores, por supuesto, pero también todos los puertos, puertos del Estado, las distintas administraciones, se conciencien y coordinemos nuestras acciones para que al final estos objetivos, que son ambiciosos, se transformen en una realidad.
¿Y cómo se toma esto el sector pesquero en sí? Porque, claro, yo me refiero a que normalmente al sector pesquero se están introduciendo muchas novedades cada año, ¿no? Que si tienen sus diarios electrónicos de acuerdo, que si el programa Gescotas, que si ahora hay que tener cuidado con los descartes y ahora también recoger los residuos. Hay, bueno, un buen talante hacia esta idea, es decir, ¿tienen ganas de ponerse a ello o a lo mejor protestan?
Yo creo que en general el sector pesquero se lo toma y se lo va a tomar bien. En primer lugar porque, como he dicho, ya hay varias iniciativas en distintos puntos de España donde ya es una realidad, donde los pescadores están perfectamente involucrados en la recogida de basura y en el posterior reciclado de esa basura. Es más, en alguna comunidad autónoma, si no recuerdo mal, en Murcia, a través del Fondo Europeo Marítimo y Pesquero se está llegando incluso a financiar el salir a, entre comillas, pescar basura. Y se está pagando a los pescadores por esa actividad, porque al final también les beneficia el que haya menos contaminación, menos basura, tanto en superficie como en el fondo marino, va a ser algo que va a beneficiar a los ecosistemas, va a beneficiar también a las poblaciones de peces que nosotros capturamos. Uh-huh. Y, por lo tanto, será beneficioso desde ese punto de vista. Si encima podemos conseguir que haya algún que otro tipo de ingreso por esa recogida y reciclado de las basuras marinas para nuestros pescadores, pues mucho mejor, desde luego.
Pues saldrían ganando todos. Y ahora que hablamos de contaminar, no sé si, bueno, supongo que conoces esa iniciativa que se está llevando a cabo desde Puerto de Celeiro de intentar implantar una evisceración a bordo para eliminar el anisakis y después y luego a la hora de lanzar las vísceras al mar se contamine menos. ¿Cómo la valoráis?
Pues muy positivamente. Es algo en lo que llevamos trabajando ya tiempo, no solo de Celeiro, también es una realidad también en algún barco de Burela, se viene trabajando hace tiempo también en Vigo, sobre todo la flota de Gran Sol, que está muy concienciada con este tema. Y si podemos poner nuestro granito de arena para que se pare el incremento que se ha producido en los últimos años de parásitos en las vísceras de determinadas especies por la actividad propia pesquera, por la actividad de los mamíferos marinos, etcétera, pues desde luego saldremos todos beneficiados. Y como digo, se lleva trabajando en proyectos de investigación desde hace tiempo y ahora se están probando a bordo de los buques y estoy convencido de que darán buen resultado y de esa manera el sector pesquero de nuevo contribuirá a mejorar la situación, en este caso del anisaki, para evitar que en el futuro exista, cosa que es difícil, pero desde luego los pescadores van a intentar poner todo lo que esté en su mano para evitarlo.
Es un papel muy importante el que juegan desde luego los pescadores dentro de este sector pesquero, por lo tanto, para evitar la contaminación y mejorar la salubridad alimenticia también. Javier Garat, secretario general de ECE Pesca, gracias por estar con nosotros, que haya suerte.
Muchas gracias. Solo me gustaría añadir que ese proyecto que hablábamos antes ya está financiado por la Fundación Biodiversidad a través de un programa que se llama Pleamar, del Fondo Europeo Marítimo y Pesquero, y que depende también del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Y que esta colaboración público-privada debe servir de ejemplo para el futuro.
Pues ahí, un buen ejemplo y que lo consigan pronto.
Muy bien.
Gracias, buenas tardes. Adiós.
Rebajas en mayúsculas en Carola Moda. En Carola Moda, toda la moda de otoño-invierno a mitad de precio. Ven y acércate a nuestras tiendas y aprovéchate de los mejores precios. Carola Moda, estamos en Viveiro en la calle Travesía de la Marina 47, en Ribadeo en calle Reinante 37 Bajo, en Vegadeo calle Hermanas Fernández de la Vega tras la iglesia y en Fo, Avenida de la Marina 45 Bajo.
Soy cocinero, no modelo. No deseo un reportaje de 5 páginas en el Hola. No se trata de codearse con famosos, sino de preparar comida de verdad y hacerlo con amor. Y todo esto lo puedes encontrar en La Solana. Restaurante La Solana, Ribadeo.
Primer Salón Aules Mobileo del 22 de enero al 10 de febrero. Descuentos de hasta el 60% en todo tipo de muebles, dormitorios, sofás, equipos de descanso. Mobileo del 22 de enero al 10 de febrero en Manteleiro Muebles de Barres y Ribadeo. Además podrás conocer nuestras sorprendentes lámparas de fabricación propia. Mobileo Aulet en Manteleiro Muebles y Sueños, Barres, Castropol y Avenida de Galicia, Ribadeo.
Se queres gozar do entroido ao grande, ven a Foz.
O sábado 10 de febreiro a partir das 5 da tarde celebrarase o tradicional espectacular desfile que chega a súa 37ª edición e reparte máis de 7.000 euros en premios.
E ademais haberá pregón, concurso de coplas, bailes para adultos e para nenos, queima do entroido.
Todo isto e moito máis no entroido de Foz, ata o 16 de febreiro. Ven e pasaralo en grande.
Llega el frío y toca abrigarse. Si tienes mascota, en Tierra Animal encontrarás una amplia gama de artículos de cama y de ropa con un 10% de descuento.
Que tu mascota no pase frío, aproveche este descuento.
Además, en Tierra Animal te ofrecemos los mejores precios en piensos para gatos y perros de la gama Bisán. Tierra Animal, estamos en Burela, calle Rosalía de Castro 26. Visita nuestra web tierraanimal.com.
Viva, cada día, toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la costa.
Seguimos contando las noticias más destacadas de esta jornada de hoy en Costa Viva, desde la 1:10 que empezamos. Ahora se incorpora otra de las sintonías que tenemos también en 93.6 FM y aprovecho para recordar lo de siempre, que toda la información amplia está en el 88.8 de la FM. Destacar en materia de sucesos, como hemos señalado anteriormente, esa colisión entre dos vehículos en la autovía del Cantábrico, pasadas las 8 de la mañana a la altura de Lourenza, sin heridos, ocurría sobre las 8:10 aproximadamente, cuando se daba el aviso al 112 Galicia, que a pesar de llamar a urgencias médicas, pues no fue necesario movilizarlos después. Y después destacar sí que ha habido un conductor herido tras salirse de la calzada y caer por un terraplén con su vehículo en Obicedo. Un hombre ha resultado herido esta mañana después de caer por un desnivel con su turismo. Ocurría sobre las 12:15 aproximadamente de hoy. Circulaba a la altura del Mirador de Moreiras en San Román de Vale, en Obicedo. Así que se llamaba al 112. Era una llamada del personal sanitario que alertaba del suceso. Indicaban que el coche cayó por un terraplén, que la persona estaba en una zona que, aunque estaba accesible, pues no podía salir por su propio pie, estaba atrapada en su interior, y se puso en marcha un operativo en el que están participando los bomberos de Viveiro, agentes de tráfico y efectivos de Protección Civil. Una vez en el punto, los agentes de tráfico han confirmado que no es necesario el uso de material de excarcelación. Ocurría a las 12:15 a la altura del Mirador de Moreiras en San Román de Vale, en Obicedo. Una persona resultaba herido porque se caía el coche por un terraplén. Se salía de la calzada y caía por un terraplén. Seguimos hablando de otras noticias que marcan la actualidad. En este día de hoy, pues estamos hablando de los robos, de la oleada de robos que se ha producido en Ribadeo en los últimos tiempos. La verdad es que los locales de hostelería están siendo objeto de muchos robos, y al margen de lo que se llevan es lo que les destrozan y luego el miedo y la inseguridad que generan. Desde la Asociación de Comerciantes de Ribadeo dicen que aquí se necesita más vigilancia y más tiempo de patrulla, sobre todo por la noche, que es cuando se suelen producir esos robos. Así que hacen un llamamiento a las autoridades competentes para que pongan más efectivos, ya sea de la Guardia Civil, de la Policía Municipal, de quien toque o quien tenga que realizar esa vigilancia, pero que estén pendientes, porque en realidad están resultando afectados muchos locales de hostelería, y luego la inseguridad que te genera el hecho de que no sabes si te van a entrar o no te van a entrar, los desperfectos que te ocasionan, lo que se llevan, y luego la impotencia de me han vuelto a entrar en el bar a robar, que si la tragaperras, que si la máquina registradora, lo que se tercie, y luego los cristales rotos o aquellos daños que ocasionan. Vamos a escuchar al gerente de ACISA, a Jesús Pérez, que habla sobre este asunto.
Desde ACISA, básicamente lo que demandamos, por petición de nuestros socios, evidentemente, que lo que hacemos es escuchar lo que nuestros socios nos reclaman y nos piden, es un aumento de la seguridad, especialmente de la seguridad nocturna, debido a los robos que está habiendo durante estos días. Estamos viendo como en un mismo día hay tres robos consecutivos en una misma semana, en locales de hostelería, predominantemente, y eso para la hostelería, para cualquier empresario, es un perjuicio muy grande. Entonces, nosotros demandamos simplemente a las administraciones, a cual sea la administración competente, eso a nosotros sinceramente nos importa poco, simplemente queremos que se pongan soluciones, es que pongan los medios necesarios, sean humanos o materiales, para evitar que esto vuelva a repetirse. Es decir, vemos como decía antes, pues tres robos en un mismo día o tres robos consecutivos en una misma semana, y bueno, las medidas de seguridad aparentemente no se refuerzan ni se ven mayores movimientos. Entonces, bueno, pues sabemos que es imposible poner un policía o un guardia civil en la puerta de cada establecimiento, evidentemente, pero pues quizás se puedan aumentar el número de patrullas nocturnas o algún tipo de solución estamos seguros que tiene que haber.
Esta es la petición de ACISA. Desde la subdelegación de gobierno señalan que están pendientes de los últimos datos al respecto, están consultando para ver si ha habido un incremento o no de criminalidad, y próximamente pues espera que el subdelegado de gobierno, Ramón Carballo, nos cuente algo al respecto, quizá coincidiendo con la jornada de mañana, que por ejemplo hay una junta de seguridad en Burela. Está consultando los datos a ver si ha habido algún tipo de repunte. El caso es que en Ribadeo últimamente se están produciendo muchos robos, sobre todo de madrugada, en la noche, con los daños que ocasionan, y luego la impotencia del sector. Piden más presencia de efectivos de seguridad y más tiempos de patrulla por las calles, sobre todo por las noches. 25 minutos pasan de la una del mediodía. Seguimos hablando de otros temas también relacionados con Ribadeo, porque esta misma mañana el delegado territorial ha estado en la Escuela Oficial de Idiomas de Ribadeo. José Manuel Balseiro ha señalado ahí que la Xunta invierte más de 500.000 euros en el mantenimiento de la escuela, que oferta 4 idiomas con más de 300 alumnos matriculados. Ha visitado, como decimos, las instalaciones que están ubicadas en la Casa del Óptico. Vamos a escuchar a Balseiro.
A Xunta inviste máis de 500.000 euros no sostemento e funcionamento da Escola Oficial de Idiomas de Ribadeo, emplazada no edificio indiano coñecido como Casa do Óptico. O grosso do investimento está destinado a costos de personal, entre eles os 11 docentes que na actualidade traballan neste centro. Neste curso académico, a matriculación na escola supera os 300 alumnos, que cursan as enseñanzas conducentes ao aprendizaxe de 4 linguas diferentes. En concreto, os niveis básicos, intermedio e avanzado de alemán, francés, inglés e italiano, así como o nivel C1 de inglés, a modalidade a distancia e outras probas de ensino libre. Esta mañá visitamos a escola e quixemos poñer en valor a importancia deste servicio, dun xeito especial no contexto actual no que o coñecemento de idiomas é cada día máis necesario para acceder ao mercado laboral ou para mellorar as perspectivas profesionais.
Pois para poner en valor el conocimiento de los idiomas, el servicio de la escola oficial y también las inversiones de la Xunta, medio millón de euros en el mantenimiento de la Escola Oficial de Idiomas de Ribadeo. Hablamos ahora de Mondoñedo porque se va a convertir en el centro neurálgico de toda la información relacionada con la espeleología y a nivel nacional. Mondoñedo va a albergar toda la biblioteca de la Federación Nacional de Espeleología. Ahí se albergan los documentos, la bibliografía, las fotos que vienen de la Federación Española y también de la Federación Gallega. Lo explica la alcaldesa, Elena Candia.
Una vez que a Aldea de Vilar está xa equipada con mobles, estamos ultimando as cousas para a súa inauguración, que ten que ser un recurso que tamén atraiga pois amantes da espeleoloxía, queríamos ir dar un paso máis. Estamos estudiando a forma de poder ser centro de tecnificación e para iso vaise a instalar no pabellón un circuito de técnicas verticais para poder facer as prácticas en alturas. E o que me parece moi importante, era efectivamente o que me preguntabas, pois poder ter un centro de documentación especializado que acolla todos os fondos bibliográficos que tiña a Federación Española de Espeleoloxía e tamén a Federación Galega, non? E esa decisión adoptouse o sábado en unha reunión en Oviedo, en donde estiveron representantes pois das federacións a nivel nacional, en donde o presidente da Federación Galega, previa consulta con o Concello de Mondoñedo, pois levaba esa proposta. É un paso máis, sempre planificando cousas que sexan sostibles e que non nos xeneren pois gastos que non poidamos asumir, e volve a colocarnos no mapa, esta vez con unha información moi importante, non? Que aquí haxa un espacio en donde as persoas que dediquen a estudiar teñan o seu alcance nun espacio cómodo, con ordenador, con acceso a banda áxil, pois a posibilidade de profundizar no mundo da espeleoloxía. Ao fin e ao cabo, pois se a Federación Galega ten 508 federados, creo, a nacional pois tiña miles, non? A nos permítenos, aínda que só sexa ca noticia de que a biblioteca vai a estar aquí en Mondoñedo, pois chegar a moita xente e promocionar este recurso que para nós está sendo absolutamente interesante dende o punto de vista turístico, tamén dende o punto de vista económico para o concello, porque non deixa de ser un recurso polo que nós cobramos e cobra directamente cunha xestión o concello, non?
Pues ahí queda la valoración realizada por la alcaldesa de Mondoñedo, Elena Candia, sobre ese nuevo recurso, una manera también de atraer a más gente y de aportar una serie de información para todos los interesados en la espeleología. Lo quieren tener, por cierto, en el centro de la localidad, en el centro de Mondoñedo. Tienen un par de ideas que barajan, ahora lo vamos a escuchar nuevamente, pero destacar también que en virtud del convenio que tiene el Ayuntamiento con la Federación Gallega de Espeleología, se quiere llevar a cabo una acción de limpieza en la cueva Dorri Cintor, de los restos de madera que hay, y también a lo largo de la galería principal, y cambiar una serie de anclajes por otros de acero inoxidable. Estábamos hablando de que se quiere llevar a cabo una serie de mejoras en la cueva, cambiar los anclajes, tapar algunos agujeros y, por ejemplo, sustituir la actual pasarela que hay sobre el lago por otra más estética. Luego, además, tienen interés en crear una especie de centro para realizar cursos de espeleología en el pabellón de deportes de Mondoñedo. Quieren realizar las prácticas en los exteriores del pabellón, como se puede hacer pues en otros lugares. Así que allí podrían realizar los cursos de espeleología o de descenso de cañones. Y respecto al lugar donde podrían ubicar esa biblioteca de la Federación de Espeleología, hay dos posibles localizaciones que también nos explica la alcaldesa.
Ben, eu facía dúas propostas, agardo que en breve concretemos. Unha podría ser o centro comarcal, o Pazo Santo Tomé, que se está convertindo ademais nun edificio pois demandado para con moita actividade, tanto tanto para asociacións como incluso para empresas que estamos enfocando, ¿no?, como un centro de traballo en donde puxemos banda longa tamén, ou non descartaba a posibilidade dos baixos da, bueno, pues da propia biblioteca municipal, en donde neste momento está a oficina de turismo, pero que é vontade do goberno facer o seu traslado ao Museo de Cunqueiro, que nos permitirá tamén xestionar o museo pues unha maneira pues moito máis sostible, dado que non require maior contratación de persoal, non? Como sempre digo, é unha das cousas que temos que sempre ter en conta. Está no mesmo centro de Mondoñedo, tamén pues permite ser un reclamo turístico máis, porque xunto con esa, con ese fondo bibliográfico tamén estaban en disposición de cedernos unha exposición que teñen sobre Covas no Camiño, que tampouco neste momento entendían que se lle estaba dando pues todo o uso que se lle podía dar, e que para nosotros pues bueno, pues é un recurso máis, non? Que se identifique Mondoñedo como un centro neurálxico da espeleoloxía, como que explota iso dunha maneira sostible, especialmente respetuoso con todos os federados e con todos os peleólogos, pues para nós sen dúbida unha promoción que nos interesa moito, e agradezco especialmente ao presidente da Federación Galega de Espeleoloxía, que sempre ten a Mondoñedo presente en todas as oportunidades que se lle brindan, non, para tanto para organización de actividades, para atraer campamentos, para promocionar a nosa cova, e tamén pois como un destino de un recurso que para nós é importante, que ademais que se nos achega dunha maneira absolutamente gratuita, que pois pon en valor Mondoñedo como un destino espeleolóxico.
Pues ahí, para poner en valor Mondoñedo como destino espeleológico, va a ser el que atesore toda la documentación a nivel nacional relacionada con la espeleología. Ya hay esas dos posibles localizaciones. Seguimos adelante, 33 minutos pasan de la una del mediodía, cambiamos de tónica y vamos a hablar ahora del mundo del deporte con Miguel Fuente.
Los dos equipos del Burela Fútbol Sala suman 3 puntos en sus desplazamientos a Madrid y Castellón, 3 puntos que les sirven a ambos para afianzarse en la zona de privilegio de la clasificación. Las jugadoras de Julio Delgado salieron de inicio esperando en mitad de cancha. A los 11 minutos de partido, Silén adelantaba a las mariñanas con pase de Dani al segundo palo. Dos minutos más tarde, gol en propia meta de las madrileñas. Y en la segunda parte, el cuadro local tiene que estirarse y convertir el partido en un auténtico correcalles, de donde salen beneficiadas las mariñanas con nuevo gol en propia meta de las madrileñas. Con un juego de 5 por parte de los dos equipos, llegó el gol local, pero sin peligro para un Pescado Rubén Burela Fútbol Sala Femenino, que regresa de Madrid con 3 puntos y recortando con la primera posición por la derrota del Fuxi en su propia cancha. El equipo masculino sufrió más en Castellón, a pesar de verse beneficiado por los rechaces. El primero terminó en gol en propia meta de Erika a los 15 minutos y el segundo un despeje de Salán que topa con Héctor para anotar el segundo a falta de 3 minutos para el final del partido. Se la jugaron los de Manuel Collado con un portero jugador, pero el trabajo en defensa de los jugadores naranjas ideales bajo palos dieron al traste con las ocasiones de Gordillo o Titi, que llegó a estrellar un balón en el palo. Peor suerte corrió el Sobe Fútbol Sala, que se ha visto sorprendido en su cancha al encajar 2 tantos en los primeros 5 minutos de partido. A partir de ahí fue más fácil el juego para un Ciudad de Narón que trataba de defenderse y salir a la contra. Continúa respondiendo el Club Baloncesto Celtas de Ceafoz al sacar adelante un partido ante un incómodo Arteixo para seguir con opciones de entrar en el paquete de 4. Por su parte, el Viveiro también cumple en su desplazamiento a Betanzos. Y hablamos de fútbol porque Ribadeo y Viveiro sacan sus partidos contra Boimorto y Otero de Rey con solvencia. 13 puntos que permiten a los ribadenses seguir la estela de los candidatos al ascenso y para los vivarienses salir de los puestos de descenso. Por lo que se refiere a la Primera Galicia, este fin de semana los marcadores con equipos de representación mariñana: Ferreira 1, Río Torto 1, Sarriana 3, Valle de Oro 2, Monterroso 3, San Ciprián 0, Xovelago 1, Taboada 1, Pontenova 2, Xermade 1 y Foz 4, San Roque 1. En el mundo del balonmano, apuntar también que el Club Balonmano Viveiro tenía una salida complicada en esta jornada, viajaba a la cancha del líder y estuvo en partido hasta los últimos instantes. Al final la victoria se ha quedado en el equipo local, en este caso el Carne de Ribeiro, por 34-29.
35 minutos pasan de la una del mediodía. Seguimos ahora sí adelante en Costa Viva. Vamos a hablar de un problemilla. Bueno, decir problemilla es decir poco, la verdad. Hay un problema generado, ya se había alertado en su momento, y no sabemos en qué puede derivar ahora la cosa. Estamos hablando del gasoducto, el gasoducto de la Mariña. Saben ustedes que hace un tiempo, no sé si dos años y algo, que comenzaron con las obras del gasoducto y había una plataforma que se formó de afectados por el gasoducto que señalaban este trazado no puede ser. Bueno, en fin, fueron a los juzgados y demás, pero claro, como las cosas de palacio van despacio, la justicia va lentita, pues resulta que ahora sí que ha salido la sentencia y el gasoducto era ilegal. ¿Y ahora qué es lo que va a pasar? Pues ahora se abren bastantes frentes, posibilidades, no sabemos en qué está la situación, pero esto podría generar pues costes económicos y, bueno, quién sabe si algo más. Tenemos con nosotros al portavoz de la plataforma de afectados por el gasoducto, Luis Vieites, a ver si nos aclara un poquito cómo está el asunto. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes.
Muy buenas.
Cuéntanos, ¿en qué momento estáis ahora mismo? Porque parece que hay una sentencia.
Pues sí, efectivamente. O pasado día 30 de novembro xa, o Tribunal Supremo dito unha sentencia, bueno, pues moi contundente, e ademais, por certo, inapelable, sobre o recurso que se había presentado polo Concello de Barreiros e polo que se anula a autorización para a construcción do gasoducto, a aprobación do proyecto e a declaración de utilidade pública do mesmo. É dicir, para que vayamos entendéndonos en galego corrente, o día de hoy ese gasoducto é totalmente ilegal, non podería facerse e tampouco, lógicamente, cando se fixo.
Claro, o problema ven porque xa está feito.
Claro, o problema está efectivamente en que, claro, cando nos, como tú moi ben decías, dous anos, cando se presentou o primeiro recurso ante o Tribunal Superior de Xustiza, xa pedíamos a paralización cautelar da obra, puesto que tiñamos moi claro que a obra era ilegal. Pero claro, o Tribunal Superior de Xustiza en aquel momento non a quixo paralizar. Entón, pois, a obra, lóxicamente, mentras os tempos xudiciais, que xa sabemos como son de longos, van continuando, pois a obra tamén, e a obra, claro, leva agora mesmo xa 2 anos, prácticamente, funcionando a tope, e cada vez suministrando a máis xente, con as tremendas consecuencias que pode ter levar a cabo a execución desta sentencia.
Entón, vos, os afectados polo trazado, polo gasoducto,
sí.
Que pedís, que queréis agora?
Pois mira, Juana, nosotros sempre quixemos o mismo. Nosotros sempre lle solicitamos a Gas Natural que modificara o trazado do gasoducto entre Ribadeo e Barreiros, entre os POS que suministran as poblacións de Ribadeo e Barreiros, que lo modificara a carón da autovía, posto que, ademais, ambos POS están moi cerquiña xa da autovía, non? Isto houbera traído como consecuencia que non se houbera prexudicado a centos de fincas, a centos de afectados, e que o gasoduto pues, circulara por unha infraestructura xa existente, como así dice xa a lei. Claro, que pedimos en este momento? Pois é complicado. En este momento, aí, claro, a partir de que se nos obligou a presentar este recurso, hai moitas feridas abertas. Xa non é só o que non se haya modificado o trazado, é que estos recursos, como ti ben sabes, tamén significan diñeiro, é moito diñeiro, non 4 perras. Hai uns perxuizos que están xa ocasionados a un montón de xente, hai unha ocupación ilegal de terrenos durante un montón de tempo. Hai que pensar, repito unha vez máis, que en este momento nas nosas fincas temos unha tubería que é totalmente ilegal, que habría que levantarla de inmediato. Esa é a situación real. Entonces, oye, si alguén se estuvo aproveitando económicamente moi duramente desta situación, pois pues, ao mellor os afectados tamén necesitan unha compensación.
Claro, estaríamos a falar de indemnizacións.
Exactamente.
E a canto poden ascender?
A que?
A canto poderían ascender? Cantos afectados son de cantos cartos falamos?
Eso non temos cuantificado, de verdade. Non se poido contestar a eso, pero, a ver, estas situacións normalmente cuadranse no sentido do que te estaba dicindo, de acordo co beneficio obtido, supuestamente o demostrado realmente, pois así habría que compensar, en esa mesma medida habría que compensar aos afectados. Uh-huh. Polo tempo, polo espacio, etcétera, etcétera. Pero
O máis grave de todo isto é que o máis duro de todo isto é que lógicamente se pode ocasionar un perxuicio xa no día de hoxe, como se decía, a centos, por non decir ao mellor a miles de personas particulares, e unha empresa tan importantísima como é para a nosa provincia e lógicamente tamén para o resto do estado, como é Alcoa, ¿eh? Eso sí que sería muy duro. Y por eso nosotros queremos dejar muy claro, pero muy clariño, que nosotros no somos los culpables de esa situación, ¿eh? Nosotros no fuimos los que confeccionamos un proyecto para hacer una obra ilegal, ni tampoco fuimos los que autorizamos esa obra ilegal, ¿eh? Entonces, claro, los responsables están en donde están. Yo triste es que no haya caído todavía ninguna cabeza, ¿eh? E insisto unha vez máis, o Gallá non haxa que levantar a tubería. Nos non queremos que haxa que, home, no trazado que antes che decía, sí, pero é que o gasoduto é ilegal desde Porto hasta Viveiro. Sí. Non é que sea ilegal solo no trociño que nosotros pedimos que se modifique, ¿eh?
Claro, supoño que a estas alturas a tubería non se levantaría, o que pase que sí que estaríamos a falar dunha serie de compensacións económicas, dunha serie de multas, e claro, non sei se algunha cabeza ou non rodaría, como bueno, dice, efectivamente.
Xa.
Cale o vosso siguiente paso?
A ver, o noso siguiente paso é, si non se presentou xa o viernes, en esta, probablemente hoxe, si é que non se presentou o viernes, non o teño contrastado, vaise a pedir ao xuiz do Tribunal Supremo que paralice de inmediato o procedimiento que de novo iniciou Gas Natural, que como sabes publicou xa, ou se iniciou o procedimiento como no 2011, es decir, facendo unha publicación da obra que iba a facer, utilizando además exactamente a mesma documentación. O sea que non varía para nada. Él sabe que ten, porque, a ver, tienen que ser conscientes de que tienen unha obra que é ilegal, que está determinada por o Tribunal Supremo que é ilegal, e iníciana exactamente igual. Aducindo que o que fixeron foi que cometeron un error de forma e que lo van a corregir. No, oiga, que non hai error de forma, que ustedes incumpliron a lei. ¿Eh? Y eso dice muy claramente na sentencia do Tribunal Supremo, se dice textualmente o que eu che estou dicindo, non hai un error de forma, ustedes incumpliron a lei, e por lo tanto tenen unha obra que é ilegal, vale, entonces vamos a pedir que se paralice de inmediato ese procedimiento, para que non lle estén dando a lata de no, porque claro, que volvemos outra vez, a que os afectados tendrían que ir e reclamar e non sei que, o sea, no, mire, eso xa o fixemos no seu día, ¿eh? Xa está feito. E a continuación, pois vais a pedir execución de sentencia. A execución de sentencia, como che digo, pois pode traer como consecuencia tamén de máis cercana que lles obliguen a pechar o grifo, e a continuación que lles obliguen a levantar a tubería.
Non, a verdade é que eso sería de gran gravidade.
Sí, moito. Nos, xa che digo, o gallá non haxa que chegar a ese extremo, pero non somos nós quen ten que tomar esa decisión de que eso se chegue hasta aí, ¿eh?
Cantos afectados sodes? E tamén contame se as expropiacións no seu día foron xa pagadas ou non.
Pois mira, afectados en total, o sea, en todo o trazado subía 2.200, non recordo ahora as cifras, nin teño aquí información cerquiña para contrastarla, pero subía 2.200. As expropiacións na súa maioría, que non son expropiacións, expropiacións non son, o sea, estánche pagando unha ocupación, o sea, pagaron o que era ocupación temporal durante a obra. Despois o que ha servido me de paso. Expropiacións hai moi pouquiñas, porque solamente en esos puntos que che digo, donde se suministra, onde se baixa a presión do gas a nivel de suministro a población, e logo de aí salen as tuberías para as poblacións, aí sí, se expropiaron os terrenos, pero no resto non hai expropiación de ningún tipo. Entón, claro, os importes percibidos pues, son ridículos. Son ridículos, ¿entendes? Pero, claro, son ridículos, pero tú a finca tes la ocupada, tú a finca non podes plantar nela, tú a finca, o sea, non podes plantar árboles, non podes construir, non podes, en fin, o sea que, bueno, pues ao mellor,
entre as moitas cousas que barallamos, porque xa che digo, ainda non temos moi claro hasta onde se pode estender isto, pero entre moitas cousas que barallamos, pois sería un pago adecuado realmente para por a ocupación da finca. E non, bueno, concretamente non teño ningún rubor en decirche que por unha finca de 2600 metros, para ser exactos, porque además era de concentración parcelaria, que era da propiedade de miña sogra, deron uns 400 euros.
Ya, increíble, ¿eh? Claro.
O sea que tú me dirás.
Y podrías reclamar incluso o lucro cesante en caso de que alguna persona tibera su cultivado y dera o su usufructo a hora de venderlo, por ejemplo, pues cosas
también,
así, ¿no?
También, o sea, aquí por...
Ábrense moitas portas.
¿Eh? Exactamente, ábrense, como te decía, hay moitas, hay un abano muy grande de posibilidades para falar de moitas cosas, ¿sí?
O tema está complicado.
Complicadiño.
Pues estaremos muy pendientes de él, Luis. Bueno, vas contándonos cómo va la cosa, ¿no?
Encantado.
Gracias por estar hoy con nosotros.
Gracias a vos por ocuparse.
¿Quién dijo que el descanso está reñido con el precio? Pues como en Tapizbal, Muebles Guerra de Alfoz, sabemos que no. Hemos renovado nuestra gama de colchones low cost premium, en la que te ofrecemos las mejores calidades en descanso, desde tan solo 285 euros. Sí, sí, has escuchado bien, desde tan solo 285 euros. Un nuevo concepto de colchones que nos permite conseguir un gran confort y durabilidad con los productos más innovadores a precios de auténtica risa. Que no te lo cuenten y visítanos. Estamos en la carretera Ferreira Foz, kilómetro 1, en Alfoz, Tapizbal, Muebles Guerra, un mundo de nuevas sensaciones.
Tapizbal Muebles Guerra, que patrocinaba esa noticia sobre la situación del gasoducto de la Mariña y todas las posibilidades que se abren a partir de ahora que tenemos ante nosotros. Cambiamos de asunto, 13 minutos para las 2 de la tarde, vamos a mirar hacia Viveiro. El otro día el concejal de Medio Ambiente alertaba de una plaga de procesionaria que había en el parque Pernas Peón, y la verdad es que es bastante peligroso el asunto. Alertaba sobre todo la peligrosidad de los perros, que siempre van con el hocico pegado al suelo, la procesionaria va por ahí, o de los niños, que pueden tocarla de forma inconsciente. Esto provoca urticaria y algunas veces algunas personas han tenido que asistir a un centro médico o al hospital para que les solventen un problema de alergias, ¿eh? El caso es que desde el Partido Popular presentan una serie de preguntas al próximo pleno de la corporación en Viveiro para ver qué medidas ha tomado el ayuntamiento frente a esa plaga. Antonio Bouza es el portavoz.
El 23 de xaneiro, o señor concelleiro de Medio Ambiente advertía nos medios dunha importante plaga de procesionaria, como dixen antes, no Parque Pernas Peón de Covas, e en concreto pues nunha zona de piñeiros que está situada fronte ao camping. Poñía sobre aviso das graves consecuencias que podía entrañar o contacto con estas orugas, e tanto para os cans como para os nenos que habitualmente acuden a disfrutar do parque a xogar nel, ¿no? Non cabe ninguna dúbida da conveniencia de informar esta circunstancia aos usuarios do parque, pero tamén resulta moi recomendable adoptar algún tipo de solución para controlar dita plaga, e máxime cando entraña riscos para a saúde das persoas, ¿no? E nos tempos que corren, pues, hai solucións máis sencillas, como inxentarlle os piñeiros determinadas sustancias, ou ben colocar unha especie de aros metálicos con tamén outro tipo de sustancias ou as feromonas para atraer estas orugas e darlle unha solución a este problema. Por esta razón queremos preguntar á señora alcaldesa pois si adoptaron algún tipo de medida para dar solución a esta importante plaga de procesionaria, tal e como firmaba o Concello de Medio Ambiente. En caso afirmativo, que se nos digan que consistieron ditas medidas. E en caso negativo, pois, porque non se fixo nada ao respecto, e o máis importante, se teñen pensado facer algo no futuro para atallar esta plaga.
Estas son algunas de las preguntas que van a llevar al próximo pleno. Llevan otras iniciativas y también un ruego para que se intente mantener los edificios del casco histórico en las circunstancias en que tendrían que estar, porque tienen quejas de muchos vecinos sobre situaciones en las que están abandonadas, con posibles peligros de derrumbe, y es algo que se tiene que tomar medidas para evitar alguna desgracia, sobre todo entre los ciudadanos. Escuchamos de nuevo a Bouza.
Que vimos demandando desde fai moito tempo en moitas ocasións, con distintas viviendas, e son moitas as viviendas que se encontran en mal estado como consecuencia da súa falta de mantemento dentro do casco histórico de Viveiro. Así, neste caso concreto, varios veciños da rúa Rosalía de Castro pues nos alertaron do lamentable estado que presentaba un inmoble, o número 16 concretamente desta rúa, que tal e como se pode comprobar nunhas fotos que axuntamos tanto aos medios como a este medio polo que falamos, pois resulta preocupante a situación que presenta, ¿no? Esto, repito, preocupa moito aos veciños, tanto risco de posibles derrubes que pudieran producirse xunto con outras circunstancias pouco salubres, insalubres, que pudieran derivarse deste estado tan calamitoso. Nós pensamos que o casco histórico debería ser o obxecto da máxima atención e o máximo cuidado por parte de quem
equipo de gobierno local, ya que constituye pues un claro signal de identidad de Viveiro y un recurso primordial para atraer visitantes y consolidar así pues un nuevo imaxe en un concello turístico tal y como é o noso. Por esto, por todo lo que acabo de decir, en aras de salvaguardar en primeiro lugar a seguridade dos veciños próximos a este inmoble, xunto co apuntado para mellorar a imaxe do noso casco histórico, librando deste impacto visual negativo que suponga a existencia destas construcións ruinosas, é polo que llemos rogar a señora alcaldesa que se adopten as medidas necesarias para darlle unha pronta solución a esta situación que preocupa a tantos veciños.
Si no sabes qué hacer con esas joyas que ya no usas, acércate a La Llave de Oro. Nosotros te las valoraremos con la mayor tasación del mercado. Olvídate de los agobios a final de mes y disfruta de las compras, viajes, fiestas que tanto te gustan. En La Llave de Oro compramos todo tipo de joyas en oro y plata. Y si no quieres deshacerte de ellas, te damos la opción de recuperarlas. Ven a nuestras tiendas y consúltanos sin compromiso. Estamos en Viveiro, Travesía da Mariña 31 y en Ribadeo, Rosaría de Castro 19. También puedes llamarnos a 982-551-731 en Viveiro o al 982-128-177 Ribadeo.
9 minutos para las 2 de la tarde, nos acercamos hasta Cervo para hablar con su alcalde. Alfonso Villares, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, muy buenas tardes, Juana.
¿Cómo va el asunto do Centro Histórico Artístico de Sargadelos, desespliegos para poder ahí instalar otros negocios o artesans?
Bueno, vai indo, vamos traballando nel e estamos facendo, sabendo tamén as dificultades que lo conleva. A nosa idea, a idea que ten o Concello de Cervo, é de que ese conxunto histórico artístico esteña pues, cheo de vida, e cando dicimos cheo de vida, que esteña cheo de actividad, nos nun primeiro momento decidimos con os locales que son municipales arreglalos, acondicionalos, e despois poñelos a disposición de artesanos. Eso era no que nun primeiro momento queríamos e queremos que facer. Eses pliegos que fixemos nun primeiro momento, pois solamente foi un artesano o que accedeu a estas, e quiso acceder a estes locales, por lo tanto quedan 5 ainda sin usar. E o que vemos é que hai outras personas de outros sectores interesados en ubicarse aí sin que señan artesanos. E, por tanto, vendo a pouca demanda de artesanos que hai, e que, en certa maneira, se entende, Juana, porque a maior parte dos artesanos pues, xa teñen o seu lugar de traballo pues, na súa localidade de vida, donde están vivindo, eso é normal. Nos sabíamos tamén que iba a ser difícil, pero, non obstante, tamén quixemos priorizar e facer que fosen eles valoraban o feito de cambiar de localidad ou de ubicación, que pudieran centrarse no noso conxunto histórico artístico. Solamente un, como dixen, pero hai máis personas de outros sectores interesados, e o que queremos é posibilitar esas personas que se poidan, en este caso, situar aí e que poden traballar en un sitio que, además, nós temos clarísimo, e que incluso no futuro vai ser aínda un centro turístico moito maior do que xa é na actualidade. Falamos de un sitio que está nas inmediacións da cerámica de Sargadelos, falamos do conxunto histórico artístico de Sargadelos, e falamos dunhos locales, Juana, que o Concello de Cervo acondicionou e que os pon a disposición de calquer emprendedor a partir deste momento, de emprendedores que se dediquen a calquer tipo de actividade empresarial, ben sexa de servicio, ben sexa incluso tamén da rama da hostelería, lo que consideren, actividades que van ter e teñen o visto bon, claro está, de patrimonio, e dispoñemos de unhos locales a 200 euros de cuota para pagar anual únicamente polo seu alquiler. Eu creo que eso pois é algo que no, con este precio que queremos é animar a xente a ubicarse en un sitio que ten moitísimas visitas ao largo do ano, moitísimas máis, sin duda, nas épocas de verán, nas épocas un pouco máis festivas, pero moitísimas visitas de verán. Por lo tanto, nosotros seguimos traballando con esa idea, vamos pouco a pouco, pero vamos moi seguros de que a nosa idea é que este conxunto histórico artístico esteña cheo de vida, como dixen antes, cheo de actividade empresarial.
Pois aí, como un viveiro de empresas tamén podería ser, entón. Faremos de outro asunto. Veñen vostedes de ampliar a gardería municipal e gañaron prazas.
Sí, ganamos en este caso 15 plazas máis, unha ampliación da escola infantil, ben motivada tamén a que había algúns padres que preferían pues, un horario de mañá e non horario da tarde, ao cual non horario da tarde que temos moitas plazas para ese horario, pero bueno, si de pouco vale ter un horario se ao final non concilia esa vida familiar e laboral dos padres que teñen os seus nenos na nosa escola infantil. E por tanto, o que fixamos pues, foi os cambios necesarios na Casa do Mar de San Ciprián para habilitar a posibilidade de ampliar as plazas. E así o que fixamos en un primeiro momento foi cambiar a ubicación dos baños da Casa do Mar de San Ciprián, con unha inversión cercana aos 15.000 euros, todo ese dinheiro de fondos municipales, e nunha segunda pois, a actuación o que fixamos foi pois, acondicionar ese espacio onde antes había uns baños da Casa do Mar e habilitalos para unha plaza, para unha aula en donde podemos ter hasta 15 nenos máis. Por lo tanto, outra inversión tamén municipal, foron cerca, en este caso, de 34.000 euros os que fixemos, os que se invertiron aí, pero bueno, creo que o fin é máis que interesante, máis que positivo. Estamos ao fin e ao cabo de encher a nosa escola infantil de máis nenos, en este caso pues de moito máis futuro, e nosotros no Concello de Cervo, a verdade é que para é unha prioridade para nós ter este servicio coberto e animar incluso a que os anos que ven, pois ojalá a nosa loita seña buscar a forma de seguir ampliando as plazas desta escola infantil. Ahora únicamente, eso sí, estamos a expensas de que veña a inspección por parte da Consellería de Política Social, que é pertinente para dar a autorización a esta nova aula, pero bueno, creo que en esta semana, como moi tarde na semana que ven, xa teremos esa habilitación, por lo tanto, todos nos satisfaremos de haber conseguido este logro.
Una última, Alfonso, ¿cómo van ustedes con la maquinaria, don Troido?
Bueno, a verdade é que ben, vamos ben, porque no noso concello o Antroido témolo por tres partes, non? Empezamos o domingo co Antroido de Cervo, continuamos o martes co Antroido de San Ciprián, e despois o sábado seguinte temos o Antroido de San Román. Bueno, unhas festividades que pues, é tradicional en toda Galicia, en todo o noso país. Eu creo que nada que dicir, únicamente valorar o traballo que fan as asociacións que nos axudan ao Concello de Cervo a levar adiante estas actividades do Antroido. Eu creo que sin esa labor que fan pois personas que están pois poñendo tempo da súa vida a hora de axudar a levar adiante eventos que son tradicionales e que ademais todos nos beneficiamos deles, toda a sociedade, todos os povos nos beneficiamos deles, pois nosotros valoramos, como non, ese traballo que se fai. Nos desde o Concello poñemos o noso grao de area para que as personas lle sexa máis fácil organizar este Antroido. E despois o que queda pois é animar a todas as personas, aquelas personas que suelen ir dun Antroido a outro, que veñan aos nosos Antroidos, aos Antroidos do Concello de Cervo, e que veñan a divertirse, como nosotros, estou seguro que o vamos a facer e van facer todas as personas que van a participar nestes distintos desfiles que se van a facer nestas tres localidades do Concello de Cervo. O Antroido é para divertirse, para pasarlo ben, e iso espero que vai ser o que pase nos Antroidos do noso Concello.
Pues seguro que se van a divertir moito. Alfonso Villares, alcalde de Cervo, gracias por estar hoxe con nos. Moi boa tarde.
Moi boa tarde e moitísimas gracias a vos, Juana.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
Claro, abuela, tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
¿Ha comprado una vivienda sobre plano y no se ha construido? ¿La empresa promotora está en concurso de acreedores o desaparecida? Recupere ya su dinero invertido con nuestra ayuda. El Tribunal Supremo ya ha abierto una vía para reclamar al banco. Graiño Legal. Infórmate ya y vuelve a recuperar la ilusión. Graiño Legal. 984-280928. Graiñolegal.com.